3:30 de la tarde, la música con Post Malone haciendo Sunflower.
Me gusta este Post Malone.
Sí, ¿no? A mí también, mucho.
El futuro de Malone, lo sí. que viene después.
Claro.
El Cyber Monday está en despegar. Aprovechá y pagá 12 cuotas sin interés. Tus paquetes, vuelos, alojamientos y mucho más. Viajá a las mejores playas de Brasil en 12 cuotas sin interés desde 1.800 pesos. Viví el Cyber Monday en despegar. Despegar.com. Viajar es posible. 3:30 de la tarde, tenemos un invitado, es autor de un libro, es científico, ha venido creo que a todos los programas de Metro prácticamente, y a Basta también, se llama Diego Golombek. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias.
Un placer recibirlo. La ciencia es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo cosas, es el título del libro. Siempre te has caracterizado por algunos títulos ingeniosos, no sé cómo... ¿Cómo decirle, no?
Bueno, este es largo y ya se habrán dado cuenta de que es absolutamente lennoniano.
Sí, claro.
Es una
claro.
frase de Lennon de su claro. último disco. La vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes, y la ciencia también. Yo quiero que no nos pase, que veamos qué está sucediendo ahí.
Claro. Me interesa, hay muchos temas que abrís y hay muchas puertas que abrís, pero pará, te iba a preguntar de a dónde vas de acá, a dónde te vas.
Qué buena pregunta.
Como si lo hubieran arreglado.
Mira, hoy hay un tremendo homenaje a Teatro Abierto, está buenísimo contarlo y que todo el mundo se entere, se llama ECA, Encuentro de Ciencia y Arte, empieza en el Teatro del Picadero, que es donde pusieron la bomba en el Teatro Abierto del 81, hay una caminata por Avenida Corrientes hasta, con un montón de postas, está Lito Vital, Hilda Lizarazu, Peteco Carabajal, y termina el Teatro Multitabariz, donde se van a hacer varias obras de teatro gratis. Algunas son de teatro abierto, otras tienen un contenido científico, y después termina un teatro callejero. Así que es una gran fiesta de teatro, arte y ciencia, que vayan, pues todo gratis y va a estar bárbaro.
¿Cómo decidiste hacer este libro? ¿Qué te inspiró? Porque tenés muchos libros, ¿y hace cuánto no sacabas uno?
El último fue hace casi 2 años, que es Neurociencias para Presidentes, que charlamos acá, y lo hicimos con Nora Bari y muchos otros autores, con Facundo Manes, con Mariano Sigman. Pero este es distinto, este un poco habla de algunas de mis obsesiones científicas, cosas hemos charlado varias veces y a veces me llaman de ciertos programas de radio con algunas preguntas sobre jabones.
Qué ganas de molestar, ¿no es cierto?
Sobre la burbuja del agua.
Las burbujas del agua, esas cosas. En las esponjas, ¿dónde se pone el detergente?
En otra época
¿cómo
también.
¿No?
La ciencia del asado.
Ese tipo de preguntas son las que están en este libro, cosas sobre el baño, la cocina, la felicidad, el amor, pero con una óptica de científico.
Es que hablas en este libro también de la ciencia como autoridad, ¿no? Hay mucha gente que se plantea que tiene la verdad en muchos casos, y nosotros por eso recurrimos a un científico, para que nos diga realmente cuál es la verdad.
Bueno, el asunto es que el científico te pueda decir ni idea y vamos juntos, vamos a buscarlo, porque eso también es ciencia.
¿Pudiste decir ni idea o
todo el tiempo? Me encanta.
¿No tenés la compulsión de tratar de explicar todo?
Y a veces zaraceo un poco, como todo científico, pero me encanta esto de poder decir, sobre todo frente a pibes. Cuando te enfrentás a pibes y viene, oh, el científico que sabe todo, y de pronto le decís, no, la verdad que eso ni idea. No, pará, ¿cómo no sabes? No, ni idea, pero busquémoslo, hagamos un experimento, hablemos con alguien que sepa, y eso es maravilloso.
Cuando te encontrás una idea, es la posibilidad de lo que más te gusta, calculo que es investigarlo. Es
pero claro, exactamente.
Cuando la ya ciencia lo sabes, son preguntas. No hay nada divertido, claro.
Una respuesta es aburrida.
Y hay muchas cosas de la ciencia que no tienen respuesta. Y, no. ¿Cómo te llevas con eso?
Muy bien, pero si no habría ciencia, ¿no? Si todo lo tuviera. Ya hablamos muchas veces, yo laburo con un pedacito de cerebro que mide el tiempo, en el reloj biológico. Hay un montón de preguntas que no tenemos idea sobre el reloj biológico. ¿Qué pasa cuando envejeces? ¿Qué pasa cuando viajás hacia el este o hacia el oeste? ¿Cuando te despertás temprano? Bueno, eso es lo que me gusta investigar.
Y Diego, hablaste de felicidad y amor, entre otros ejemplos que podés encontrar en el libro. ¿Te interesa y te da la misma curiosidad los temas con una connotación más negativa? El dolor, el
pero
odio.
Más vale. No hay tema vedado a la ciencia. ¿Sí? Vos decís, no, la ciencia no se puede ocupar estas cosas, porque no. Las bolas, ¿no? La ciencia tiene que estudiar esas cosas que te parecen muy obvias o muy imposibles. No sé, sí, hay mucha ciencia de la felicidad, está un poco de moda últimamente, y cuando algo está de moda hay muchos excesos también, hay mucha chantada, pero también obviamente la ciencia del dolor, tanto normal, no, felicidad sin dolor no puede haber felicidad sin contraste, como patológico, con esas personas que la pasan mal con un trastorno del estado de ánimo.
Me llama la atención porque se ha objetado mucho últimamente, o en realidad siempre se objeta, ¿en qué gastas? Sobre todo cuando son fondos públicos, ¿qué investigación hace el CONICET respecto de qué? Y es como que se pone una lupa tan grande que, sacada de contexto, es insostenible después. Estuve
Totalmente.
Estudiando la colección Robin Hood para evaluar la felicidad de los argentinos. En estas boludeces nuestra plata. ¿Cómo, ya no digo cómo convivís, sino cómo tratás de educar o de enseñarle a alguien que eso es importante, que esas investigaciones sobre cuestiones mundanas y hasta pequeñas son importantes y merecen que nuestros recursos vayan ahí.
Es lo que dijiste, Mati, es no sacarlo de contexto. Sobre todo se ataca mucho a las ciencias sociales, ¿no? Mirá las gansadas que estudian. Y estuve dando vueltas, estudian Villiquen, no sé si Robin Hood, pero podía haber estado.
Bueno, había una de Villiquen, no me acuerdo. Si no, no había uno sobre una. Ejemplos. Era sobre el Rey León y se puso una lupa tan grande que parecía, mirá, gastan millones en mirar el Rey León. No era mirar, sino era qué le pasaba a una generación entera que vio una película.
Exactamente.
Que es fuerte, que tiene una temática muy fuerte.
Lear, es Shakespeare metido.
Exacto,
en dibujitos,
Shakespeare,
¿no?
Y que marca, aparte, a
sí,
generaciones.
Ojalá fuera que gastan millones, porque yo ahí estaría muy contento, claro, ¿no? Claro. Porque la verdad es que presupuestariamente estamos bastante mal y en picada. Pero más allá de eso, vos cuando hacer política científica es distribuir la torta, decidir hacia dónde va. Una parte, está bien que sea dirigida, que un país diga, un estado diga, mira, nosotros tenemos mal de Chagas, tenemos quilombo con polución en tales ríos, tenemos problemas de violencia, bueno, metamos plata ahí, investiguemos ahí, que la gente se doctore en esto. Pero una parte, tienen que ser los llamados temas abiertos, que la gente investigue lo que mayor curiosidad les genera, porque en el camino no sabes cuándo te aparece una aplicación o una solución. Vos pones primero la aplicación y la pifiás, estás metiendo el carro delante del caballo. Entonces, un poco hay que dejar esto de investigar cosas para ver hacia dónde te llevan y dónde aparecen aplicaciones. Y eso está muy mal visto actualmente
sí.
Por la sociedad, pues no lo contamos bien. No contamos qué es esto de investigar y ver de qué se trata el mundo.
Bueno, en general, porque venimos de no sé, un rato largo donde estábamos todos contentos, que había más bola con la ciencia, el CONICET y la bodega Giol se transformaron en un polo científico y parecía que estábamos todos de acuerdo.
En un polo científico y en un centro cultural de la ciencia, que no los he visto recientemente paseando, así que vénganse, pues está buenísimo.
Es verdad, yo tengo el karma del que vive a 4 cuadras y paso todos los días hace 25 años y nunca entro.
Es maravilloso, maravilloso ese lugar y el parque. Bueno, el parque ahora se cerró por el tema de las vías, sí. Pero se va a abrir en unos meses. No, estoy totalmente de acuerdo que ha cambiado mucho la percepción de la ciencia, ya venía cambiando. Hace varios años, el científico, y ¿qué es la percepción de la ciencia? Donde te subís a un taxi y el tipo te pregunta, ¿y vos qué haces? ¿Sos científico? ¿Y qué contestaba hace 20 años? ¿No? Básicamente, pobre. Pobre, te dejo el taxi un rato.
Me intriga saber por qué cambia.
Yo también te podía decir hace 20 años.
Sí, yo también. Sí, yo también. Para estar acá hay que ser científico. No, ¿por qué cambia la percepción de la gente? Es lo que no termino de
decir.
Bueno,
por muchas cosas. Sí, por muchas cosas. Primero, porque hay una vocación política de tanto apoyar a la ciencia como de apoyarse en la ciencia para resolver problemas. Por otro, porque también, además de en la ciencia, hubo un auge en la comunicación de la ciencia. Fíjense que los grandes diarios tenían un suplemento de ciencia, aparecieron los periodistas científicos profesionales, los que muchas veces leímos, y ahora un poco decayó eso. Tampoco hay tanto fomento a que se cuente la ciencia. Hay mucho que hacer, así como está el C3 y como sigue estando Tecnópolis y
otras evidencias. Pero de un tiempo a esta parte fueron que vos, bueno, la colección Ciencia que Ladra, sí. Con vos a la cabeza... más allá de gustos, Manes, Stani Bajraj,
Adrián Paenza,
Adrián Paenza, bestseller, hay montones, sí. Pero montones de autores realmente.
Bueno, eso fue porque coincidió todo, ¿no? Coincidió con que el discurso incorporaba a la ciencia como una mirada muy válida de lo que nos pasa y con que la gente se animó a contar la ciencia de otra manera.
Eso
menos
es fundamental
solemne.
También, ¿no? Para que llegue,
claro,
la gente de otra forma.
Claro que sí. Hay que ser riguroso. Vos no podés mandar fruta.
Uh-huh.
Lo que decís tiene que estar, entre comillas, bien, porque te asesoraste con el que sabe o porque vos sabés eso o lo que fuera. Pero una vez que lo riguroso está asegurado, tenés que contarlo en libros para que la gente se cope y esté leyendo un libro como una novela, o contarlo en la tele como un programa de tele, o en la radio haciendo radio. Pues si te olvidás de eso, nadie se va a enterar.
Uh-huh.
Pensaba en las construcciones culturales, por acá estamos hablando de qué es la belleza, la ciencia de la risa, me intriga también un poco eso. De la belleza, alguna vez Santi Bilinkis también había hablado, sí, de ciertos rasgos, mentones cuadrados, no me acuerdo.
Bueno, eso depende de belleza masculino o femenina, como prototipo. Que
prototipos.
Por supuesto cambia con la historia, más vale. Vos ves un prototipo de belleza de fenicios o etruscos y hoy no considerarías que es tu prototipo de belleza. Ves el de los griegos y sí, son hombres hermosos y mujeres hermosas, claro, los que ves en las estatuas o en los cuadros. Hay una que está buenísima de la belleza que tiene que ver con la simetría. Eso está en el libro justamente. Que los bichos más simétricos en general andan mejor en el mundo porque están más balanceados. Un caballo más simétrico corre más rápido, así. Y nosotros evolucionamos para ver belleza en la simetría. Un rostro más simétrico lo ves como más bello, sobre todo en las mujeres. Entonces, pregunta. Si,
me gustó el sobre
si
todo en las mujeres, no sé por qué.
es más marcada la simetría como rasgo de belleza en la mujer. Ajá. Para el hombre o para la mujer misma, por sí. supuesto. Entonces, si es así, ¿qué les parece? ¿La mujer será igualmente simétrica todo el tiempo? Si la simetría equivale a belleza, en términos muy groseros estoy hablando, sí, sí, por sí, supuesto. Sí. ¿Habrá algún momento en el cual la mujer sea más simétrica que otros? ¿Chan?
¿Vos decís que pasan 200 años?
No, 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 en la vida de una mujer.
En la vida de una mujer.
Sí.
No, ah, se va simetrizando la panza, me marca Emilce. El embarazo lo hace imposible y quita simetrías.
Sí, en el embarazo las queremos mucho, pero no es el momento de estar más lindas en términos de eso, de atracción por simetría o por de fuera. Son más queribles por ahí, pero no es el momento de mayor simetría.
Claro, ¿la adolescencia? No. ¿La pubertad?
No. Pasa bastantes veces en la ovulación.
Okay.
El día de la ovulación, el día 14 del ciclo menstrual, las mujeres están apenitas más simétricas. Y esto se puede medir. Hay gente que midió el tamaño del lóbulo de la oreja de las mujeres y vieron que el día 14 del ciclo está apenitas más igual que en el resto del ciclo. Con lo cual, ¿cuál es la señal? Estoy simétrica.
Ah,
estoy linda, vengan. Estoy fértil. ¿Por qué? Sí. Pues las humanas no esconden la ovulación. Mirá, no como otros bichos.
Fertilidad y simetría.
Sí, aclaración muy importante para todos los que nos escuchan: no usen esto como método anticonceptivo. No anden con una regla por ahí midiendo orejas. Vamos. No funciona. No está autorizado por el Vaticano.
Y por eso tal vez las operaciones estéticas, tanto en hombres o mujeres, buscan la simetría.
Totalmente.
Tanto buscan la simetría que quedan muchas veces antinatural, pero que son simétricos.
Totalmente, sí. Sí, la simetría y lo que decía Matías hace un rato, ciertos rasgos en el rostro, por ejemplo, el mentón más triangular en la mujer, más cuadrado en el hombre, los labios más finitos, el hombre Marlboro, ¿se acuerdan el hombre de la propaganda con sombrero y lo que fuera? Bueno, es un prototipo de rostro masculino, cara más cuadrada, labios finitos, ojos finitos, cejas más pegadas a los ojos, y eso inconscientemente nuestro cerebro lo mete en una bolsa y lo llama belleza, porque son rasgos que en algún sentido remiten a fertilidad. Lo fascinante es que los humanos nos podemos escapar de eso. Para un humano puede parecer tremendamente atractiva una persona, mucho más allá de sus posibilidades reproductivas. Una mujer te puede parecer tremendamente atractiva, obviamente después de la menopausia o en cualquier momento, y un hombre también. Uh-huh. Y eso aparentemente es bastante propio de los humanos y no de otros bichos.
El dolor es un fenómeno evolutivo, afirma por acá Diego Golombek, nuestro invitado. ¿Cómo que es un fenómeno evolutivo
y
el dolor?
Vos ponés la mano en una vela, ¿sí? Porque sos un nabo o porque te equivocaste o lo de fuera. Te duele. ¿Para qué te duele? Para que saques la mano corriendo. Entonces, el dolor te está indicando algo, no es algo que vos te das latigazos para disfrutarlo. Todo lo contrario, vos tenés que sacar la mano y el dolor se tiene que acabar.
¿Y en las relaciones cómo hacemos? Porque a veces repetís historias que te conducen al dolor como si fuera una vela y sin embargo lo intentás una y otra vez.
Tenés razón, y ahí voy a entrar por uno de los no sé que debe decir un científico cada tanto, porque ahí yo no tendría explicaciones a... ¿Por qué a veces buscamos un poco algo que sabés que te va a doler?
Es cuando te placer en el dolor también.
Es posible y creo que evolutivamente sería muy difícil de explicar. Pero es más social que otra cosa.
¿El primer humano que se quemó no le dolió?
No, es que le venía doliendo a los antecesores de los humanos también.
Claro, pero no le pasó, digamos, por internet al resto de la humanidad. No, no toquen eso. Cada uno tuvo que tocar.
El primer humanoide, no sé.
Pero salió corriendo, le dolía mucho y le dijo a los otros... que quería decir, no meta la mano ahí.
A mí siempre me pongo a pensar en esto de la evolución. O sea, el primero que se le ocurrió meter la cabeza bajo el agua y dijo,
totalmente.
Che, la puta es no respirar, totalmente. No morís. La puta es... No sé, que saltó de una montaña, no le
¿cómo se le ocurrió no respirar?
No saltemos de la montaña.
Escuchame, el que agarró unos granos incomibles y una fruta incomible lo tostó y hizo café.
Claro.
¿Quién pensó una cosa así? ¿O hizo chocolate con el cacao? Chocolate, que no es rico.
El cacao fue...
Yo, ¿de dónde salen los alimentos? No puedo creer que alguien fue el primero.
El cacao en un momento fue moneda de cambio, como fue la sal en Europa, en América, el cacao era...
Por eso mi admiración para el día que uno dijo, no, la vaca es mucho más rica, es medio boluda, comemos 200, estaban comiendo, no sé, bueyes, qué porquería tenía.
Chita, mamut, qué sé
yo. El chita era exquisito, pero andaba a correrlo, un chita, andó a ordeñar un chita.
No, francamente, imposible. ¿Viste la película Intensamente?
Sí, claro que sí.
Me interesa tu mirada respecto de las emociones, y bueno, ahí los corporizaron, le buscaron una vuelta.
Sí, es hermosa la película.
Además, pero un poco hablas de esas cosas.
Claro que sí. Había una teoría en el siglo XVIII, un tipo que se llamaba Gall, que decía, en el cerebro las cosas están guardadas en cajas. Hay una caja de esto, del otro, una caja de la bondad, de la maldad, de la violencia. iba un poco más allá, Gal. Decía que si uno es muy algo, la caja de ese algo te crece. Si vos sos muy bueno, la caja de la bondad es más grande. Si vos sos recontra bueno, la caja de la bondad te crece tanto que te deforma el cráneo y te sale un chichón de bondad. Entonces el pibe andaba palpando cráneos para decir, chichón de violencia, de esto. El tipo, eso se llama frenología, como las cosas están absolutamente localizadas en el cerebro. Hoy sabemos que no están así. Hay algunas funciones más o menos localizadas y el resto está distribuido. Intensamente es una película frenológica, porque dice, las cosas están acá. ¿Viste cuando agarran memorias? Van a la biblioteca de la memoria, sacan una, sacan la otra. No están así. Las cosas están un poco más distribuidas por ahí dando vueltas, pero las nuevas tecnologías de entender el cerebro desde afuera, algo de información nos dan. ¿Vieron cuando ven un cerebro de colores que marca, se activa este cachito, se inactiva este? Eso nos dice que hay funciones más o menos localizadas. Claro. Leer, por ejemplo, tiene un área, o hablar, tiene un área en el cerebro, la percepción visual tiene áreas en el cerebro, pero en general todo está dando vueltas, así que es un poquito menos que intensamente.
Claro, yo me preguntaba el porqué de los personajes elegidos, como no había un amor, había alegría. Estaba desagrado muy sí. presente. Vos hablás de la repulsión también.
Sí, hay una ciencia de la repulsión, digamos, ¿por qué? Hay cosas que incluso de manera casi innata, una cosa. Por ejemplo, hay ciertos bichos, ¿sí? La mayoría de la gente le tiene repulsión a reptiles, a las víboras. Y por ahí hay gente que jamás en su vida vio una víbora, ni le hablaron de esto, y la ve y sale corriendo. O ciertas cuestiones con los bichos, con insectos. Hay misterios que son maravillosos. ¿Por qué el delirium tremens, lo que tienen los alcohólicos muy avanzados, que tienen hecho pelota el hígado y el cerebro también, en general la mayoría relatan ver insectos, ver cucarachas, ver escarabajos?
Con la droga pasa lo mismo.
Con ciertas drogas debe pasar
y
lo mismo.
¿No hay una respuesta a eso?
Yo no la sé por qué estos bichos en la historia evolutiva de los humanos son los que nos generan repulsión. Y bueno, no, alguna vez nos picaron y nos hicieron muy mal.
Y a veces tiene que ver con el contexto, porque una rata, siendo el mismo animal, en una pecera, en un laboratorio, nos da una sensación y correteando libremente por tu casa es otra.
Totalmente.
Y es
totalmente
el mismo animal en distinto contexto.
Totalmente, mira qué linda en la jaula, sí, qué simpática. No,
qué linda,
si no
qué linda dicen poco. ¿Cuándo le vamos a devolver a las ratas todo lo que le hemos quitado? Realmente es una crueldad nunca señalada.
Nos han dado mucho. La verdad que estamos vivos gracias a las ratas, los ratones, ¿sí?, y lo que fuera.
¿Por qué esa afirmación?
La medicina y la farmacología que tenemos hoy, uno puede criticarlas y todo de fuera, son lo que son gracias a las pruebas de laboratorio.
¿Y por qué las ratas? ¿Porque eran un montón? ¿Por qué las
porque
ratas?
Tiene un ADN porque compatible, un ADN, no sé.
No, es chiquita, es muy fácil de reproducir. Se reproduce mucho,
o sea,
puedes
si tener
varias
te
camadas.
Menos,
no, que tenés varias camadas, sí, es más barato.
Arrancaron haciéndolo barato con pandas, pero parece sí, que claro, no.
Con koala.
Entonces, ratas y ratones, que es cierto. La crítica es, hay muchas cosas que no son parecidas a los humanos, y es obvio, ¿sí?, en sus genes, en su comportamiento, pero son el animal del cual más se sabe, son de los primeros mamíferos que se conocieron todos los genes. Entonces, eso te aprovechaste para probar nuevos fármacos, nuevos tratamientos.
Quería volver un segundo, Diego, cuando hablabas de la repulsión y hablábamos de intensamente. Investigación sobre los traumas. Cuando realmente es al revés, sí pasa algo. Cuando a vos te picó esa víbora o no sé, o tuviste un trauma de chico que en algún lugar debe quedar alojado y se trabaja mucho para retirarlo de alguna manera.
A ver, no sé si podemos hablar de lugar. Es decir, ponerlo con el dedo y ahí está, claro, porque posiblemente sea imposible. Pero que hay un mecanismo que se quedó guardado, por supuesto que sí. Y claro que se trabaja para retirarlo. Y aquí hay algo fascinante que es, por un lado vos podés manejarlo a través de la palabra, ¿sí?, con terapias. Yo desconozco ese mundo, pero claramente es una forma de tratar fobias o traumas. Pero también a partir de la neurociencia. Hay formas actualmente, muy experimentales, de borrar memorias. Sí, tipo Eterno Resplandor. Sí, sí.
¿Ya arrancó lo de borrar
totalmente
memorias?
Totalmente. En bichos, totalmente.
Entonces sí estaría alojado en algún lugar. Porque si no, ¿cómo irías a borrarlo?
¿En el archivo, decís?
No, es un circuito. Vos estás borrando la actividad de un circuito. Y obvio, no es en cualquier momento. Hay momentos en los cuales la memoria es más sensible al borrado y momentos en los cuales es más fuerte. Y esto en bichos ocurre. Vos le enseñás a un bicho un laberinto nuevo o una cosa y hay un momento en el cual con ciertas drogas, con ciertos fármacos, le borrás la memoria. Eso,
borras todo, no es que borras muy selectivo.
No, porque tenés el momento sensible de esa memoria que adquirió hace tantas horas.
Okay.
Y esto hay gente que dice que podría ser de aplicación en el estrés postraumático. Gente le pasa algo terrible y eso le marca la vida.
Poner
un accidente, algo de guerra, una cosa horrible que te pase. Bueno, podría ser posible o borrar o mitigar la memoria. Todavía no ocurre en humanos, pero hay gente que lo está pensando.
Pasamos 3 años sentados en el inodoro. Recién vino una banda.
Hay gente que más.
Sí, sí, hay variabilidades.
El disco de la banda y la ciencia de limpiárselo sería... También hay una ciencia.
Hay una ciencia del baño, pero por supuesto, hay algunos temas me encantan.
Mear la tabla.
¿Sí? Levantar la tabla.
El otro día hubo un debate muy, muy fuerte en redes sociales sobre cómo poner el papel higiénico si
bueno,
cayendo sale sobre
de,
la
sale
pared.
Sale del libro. No, ojo, que hay la opinión está dividida.
No,
¿eh? Tenemos
no, está balotaje. Dividida 80-20.
Tenemos balotaje.
No me digas que sos de los desviados.
No, no, yo cuento
el
qué
papel
pasa.
Cayendo sobre la pared.
A ver, tiene ventajas y desventajas, ojo. Si vos lo pones del lado de la pared, tenés uh-huh. una gran ventaja que es más fácil cortar la cantidad que querés. ¿Sí?
Y también que además, se salga el rollo cuando te haces el tirón, ¿no?
También, es cierto, uh-huh. si tiras demasiado fuerte.
Igual sí. venía con un instructivo del fabricante original que decía cómo ponerlo, que ya estaba de la otra.
O sea que hay gente que es tan fanática que va al baño y está del lado contrario y lo primero que hace lo da vuelta.
Sí. Yo no me siento. El baño que entro lo doy vuelta.
Bueno, aquí uno. Sí. Pero si lo pones del lado de afuera, como vos, y tenés gatitos o niños o qué sé yo,
es, posible.
Es un problema también.
Es un problema de educación, ¿no?
De educación del gato, niños, claro, claro que sí. Bueno, eso es la ciencia que nos pasa mientras estamos ocupados. Esta es un poco más en broma, por supuesto.
No, obviamente, sí,
pero,
sí.
Pero hay una mirada científica sobre el baño, sobre cantar en la ducha, sobre mirarte en un espejo. Un montón de cosas que uno las pasa desapercibidas y pensás que es un embole. Yo quiero tratar de contar, y muchos otros, que no solo no es un embole, sino que te puede ayudar a... decidir mejor, hasta ser mejor persona.
Y eso es muy importante, porque saliendo de la frase de señalador y lo demás, porque es con lo que te van a atacar seguramente. De verdad, tratar de ser más feliz o de optimizar tu tiempo, de disfrutar más, de conectar más con lo importante, es algo central en la vida de cualquiera de nosotros. Si están investigando para lograr ese objetivo, está bien. Lo que pasa es que es un objetivo muy abstracto, ¿no? La ciencia de la felicidad. No sé si es muy de libro de autoayuda y de señalador... ¿Y cuál es la parte científica? Es como un título.
Es que hay que contarlo. Si vos te quedás con el título, pensás qué gansada. Pónganse a laburar, básicamente. Pero ¿por qué no? No es importante ver qué consecuencias tiene la felicidad demostradas con números. Te enfermas menos. ¿Sí? Las personas más felices medidas por estos índices se enferman menos porque las hormonas del estrés están más bajas, etc. Viven más. ¿Sí? Si te enfermas menos, vivís más. Sos más productivo, te enfocas más y es contagioso. ¿Se acuerdan de este famoso tema de 6 grados de separación? Como uh-huh. una película, un libro. Uh-huh. Eso es un experimento de verdad. Un tipo que le daba cartas a la gente y le decía, la tenés que mandar a alguien que no conocen en otro estado, en Estados Unidos o a otro país. Mandásela a alguien que te parezca cercano. Y contó cuántas cartas había en el medio. Y en promedio había 6 para llegar de nosotros, qué sé yo, al Papa, de nosotros a Putin, de nosotros a Shakira, lo que fuera. Entonces se dijo 6 grados de separación. Qué pavada, ¿no? Mirá las cosas que miden. Bueno, eso te da una pauta de cómo se propaga una infección o cómo se propaga algún tipo de enfermedad. O incluso, y este laburo es el que estoy citando, cómo se propaga la felicidad. Tener amigos de amigos felices influye en la felicidad personal. O sea, no es una pavada pensar eso desde el punto de vista epidemiológico. Que la felicidad como algo que se contagia.
Pero ¿es una decisión ser feliz?
En parte sí, en parte no. Hay gente que labura en eso mucho más seriamente de lo que yo puedo contar. Y dicen que buena parte de la felicidad es genética, en el sentido de lo que ligaste. ¿Sí? Si vos ligaste cierta propensión a enfermedades o lo que fuera, bueno, te va a ayudar a ser feliz o no. Una parte muy chiquitita es la parte inesperada, las cosas que te pasan en la vida y te hacen más feliz o más triste. Y una parte importante, estos hablan de un 40%, es tu decisión. Son las decisiones que vas tomando.
Pero también lo que pasa también en el medio de todo esto que estás diciendo está el ser humano, que a veces la felicidad del otro es mi infelicidad. Muchas veces, y sucede también, y así como vos decís que la felicidad es hereditaria, está demostrado que la depresión es hereditaria, que no es una sensación estar deprimido.
Bueno,
sino
ojo, si hablamos de depresión, acá habrá que consultar a psiquiatras del tema, pero es una enfermedad. La claro. felicidad es un estado de ánimo, ¿sí? Y siendo una enfermedad...
No, no sería una enfermedad la felicidad, aparentemente.
No, sería una vacuna, como mucho. La depresión es una enfermedad, además, con muchas variaciones, algunas de las cuales tienen mayor componente genético que otras.
Claro. ¿Sí?
Otras, por ahí no, dependen de lo que te pase. Por ahí una depresión es reactiva a una tragedia que te pasó en la vida.
Exacto.
Lo dice Diego Golombek desde su libro La ciencia es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. ¿Cuántos libros van ya,
Y
Diego?
Este creo es el 20.
Impresionante. 20 libros. Impresionante.
Más que piña, tiene más libro que piña.
A la felicidad y a lo contagioso, y también a lo que podemos generar en nuestro estado de felicidad, decís algo sobre la sonrisa, sobre fingir una sonrisa, o por lo menos provocar que al cerebro le pase algo a partir de esa sonrisa.
Eso es muy loco. A mí es
¿que haga bien fingir una sonrisa?
Es uno de mis experimentos favoritos. Vos forzás una sonrisa oreja a oreja, tipo de... Bien forzada, o incluso ni siquiera eso. Te pones un lápiz entre los dientes o un dedo, ¿eh? Estás forzando una sonrisa.
Sí,
bueno, el cerebro interpreta eso como: mira, este niato lo está pasando bien y se pone más contento. Genera felicidad. Por el contrario, si te pones el lápiz entre los labios y la nariz y apretás para arriba, la está pasando como el orto.
Y sí,
por tanto,
bigote,
el cerebro dice que mal le está pasando.
Claro.
Y esto es muy loco, ¿por qué? Porque lo más normal es pensar. Uno se emociona, uno está contento, luego actúa, luego sonríe. Uno tiene miedo, luego sale rajando. Oy. Este experimento te dice que no siempre es así. Primero a veces viene el cuerpo, primero a veces viene forzar la sonrisa, salir corriendo, llorar, y el cerebro después te convence de que estabas emocionado. A mí me enloquece ese experimento.
Y otro tema es el déjà vu.
Uf.
El déjà vu. Yo tuve una vez uno, pero...
¿Una sola vez?
Existe, sí.
Ah, qué suerte.
Una sola vez. Poco, muy
miles.
Flojo.
Sí. Miles de déjà vu.
Me parece rarísimo que hayas tenido
una sola vez. Bueno, quiero escuchar ese.
Me acuerdo uno.
¿Cuál? ¿Qué pasó?
Me acuerdo uno. Estábamos al aire, como todo en mi vida, y le hicimos una pregunta a Alejandro Lerner, y yo le escribí la respuesta a Juan Pablo en la mesa. Le dije, va a decir esto. Y el chabón dio una vuelta y contestó eso. Le dije, ya sabía, no es que...
Eso sería más...
No es que adiviné.
Y escúchame, ¿atendés en tu casa? ¿Te haces el tarot?
Pero puse un retweet el otro día de alguien que leía también y hacía.
El déjà vu puede ser que te pase muy poco, como en algunos casos, hasta un extremo tremendo que es todo el tiempo vivir en déjà vu. Ahí es una... parte de una enfermedad, parte de un trastorno, que hay gente que todo el tiempo piensa, esto ya lo viví. Es horrible.
Claro.
Es muy feo porque, a diferencia de un recuerdo, el déjà vu tiene un sentimiento de incomodidad. Esto ya lo viví, pero no me acuerdo. Fue así, no fue así, estuve. La hipótesis más reciente, hipótesis pues no sabemos, y está bueno contarlo porque todo el mundo puede investigar cosas así, es que el déjà vu tiene que ver con algún elemento del contexto. Vos entrás a un lugar. Y hay una lámpara, y esa lámpara es igual a la que había en la casa de tu tía. Entonces el cerebro dice, yo ya estuve acá. No, pero yo no estuve acá. Pero sí, pero no, pero sí. Esa sensación es el déjà vu. Ese conflicto entre algún elemento que es conocido en un contexto que es desconocido. Después se te va. A cualquiera de nosotros, al cabo de un rato, se te va o te acordás de algo. Piensen en la gente que no se le va. Es muy feo. Así.
Malísimo. ¿Y del bostezo? ¿Qué se sabe? ¿Por qué es contagioso hasta desde animales?
Bueno, vamos a generar una ola de bostezos en Buenos Aires a partir de esta charla. Es muy loco eso, ¿no? Primero, bostezar ya es muy loco.
Sí.
¿Por qué la gente bosteza? Pues decís, tiene sueño.
Para mí es de un placer, bueno, como pocos existen.
Es que, además de placer, si te puedes relajar, es bárbaro.
Pero cansa.
Sí, es verdad.
Acá, lo de falta de oxígeno fue una hipótesis. Uh-huh. Y ahora es el momento en el cual bajamos la cantidad de oxígeno en el estudio y todos nos ponemos a bostezar. No funciona. Si no parece ser el disparador. La gente bosteza todo el tiempo, sino no solamente porque tiene sueño. No es un bostezo como corresponde, no es un hasta ahí. ¿Sí? De hecho, ahora todo el mundo va a tener ganas de bostezar.
Sí, sí, que nos cuenten por Twitter quién los está bostezando.
Que nos manden por WhatsApp su bostezo.
Ahora, imagínense, ¿viste cuando estás en la recepción del embajador de Bélgica y te ganas de bostezar y tenés que con la boca cerrada?
Tremendo.
Bueno, eso es una porquería, no es un bostezo. Parte del bostezo es desperezarte, abrir la bocota, todas esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es el bostezo? Más o menos. ¿Por qué es contagioso? A ver, ¿qué sabemos de que es contagioso? No es innato. Los bebés no se contagian el bostezo. Parece que se contagia a partir de los 3-4 años. Nosotros nos contagiamos de los animales y no viceversa. Nosotros nos podemos contagiar de un perro, de un gato y no necesariamente al revés. Hasta hay una sociedad internacional para el estudio del bostezo. Tomá. Tuvo su primer congreso en París en 2010 y fue un plomo, obvio.
Se quedaron todos dormidos.
Y los tipos llegaron, esto lo cuento siempre, ¿no? Los tipos llegaron a la conclusión de qué es el bostezo y por qué es contagioso, y es muy sencillo, son dos palabras y es ni idea. Tomás.
Okay.
Los cráneos de la bostezología no saben qué es el bostezo, y eso es maravilloso. Porque nos convierte a todos en científicos. Todos podemos hacer experimento del bostezo.
Ahora, Diego, qué superpoder este que decide los bebés. Porque una cosa es que vos no le contagies el bostezo, pero él sí te lo contagia.
Ah, totalmente.
Entonces ya de por sí tiene un poder sobre la otra
como
persona.
Como el bebé de los increíbles, claro.
Sí.
Bueno, gracias Diego por la visita. Un placer siempre. Está el libro, La ciencia es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Gracias.
Muchas gracias.
De verdad. Hay una tanda y ya venimos. Sí.